suben las temperaturas, tu mejor amigo necesita un cambio de look. Peluquería Canina Guapos te asesora según su piel, raza o tipo de pelo. Te recomendamos el corte más adecuado para tu mascota, porque somos profesionales con más de 10 años de experiencia cuidando a tu perro. Trato personalizado, no te conformes con menos. Además, alimentación con una novedosa línea hipoalergénica 100% natural, porque queremos lo mejor para ellos. También contamos con todo tipo de complementos. Y no olvides nuestra sección de piensos y misturas para animales de granja. Tu amigo peludo en las mejores manos. Los mimamos tanto como en casa. Nos puedes encontrar en calle San Pascual, detrás del cuartel de la Guardia Civil. Teléfono para citas 609 08 74 90 o 968 958 677. También en Facebook.
Que estábamos disfrutando de la música aquí bailando. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Soy María Molina y...
Yo soy María José Hernández.
Y estamos como una semana más, un miércoles más aquí en Ladridos en las Ondas, gracias a Antena Joven, a Inma Vázquez, que está en el control, como siempre. Y empezamos un miércoles más cambiando de orden.
Espera, María, que se nos olvida alguien muy importante también, al que hay que darle las gracias, que es Apuri, a Peluquería Guapos, que gracias a ella estamos cada semana aquí con vosotros. Entonces, pues un besazo enorme a Apuri y que nada, que pasemos todos una tarde agradable.
Pues sí, y lo que decíamos que vamos a cambiar el orden esta tarde es porque la invitada, una invitada que además para nosotras es muy especial, estamos últimamente teniendo invitados muy muy especiales para nosotros, es una profesora del colegio Mariano Suárez, pero que por motivos profesionales hasta las 6:30 no va a poder estar con nosotros. Entonces empezamos, hacemos un cambio de orden y, si no me equivoco, Maco, lo primero que vamos a hablar hoy es la noticia de la semana, ¿puede ser? No.
Pues sí, sería el tema primero, que sería el reciclaje,
sí.
Puesto que esta semana fue el Día Mundial del Reciclaje y se celebró una actividad muy bonita en Santana.
Uh-huh, sí.
Entonces hablaríamos de eso. También tenemos una noticia de la semana, como siempre un poco mala, pues es porque es buena y mala. Casi la mitad de las casas rurales en España admiten animales. Entonces
eso
es bueno,
¿no?
Sí, pero es que resulta que las cifras han bajado.
Hay
menos sitios en los que permiten animales. Entonces por eso digo que es entre buena y mala.
Luego también tendremos que hablar, conforme se vaya acercando más el veranito, del tema de las playas caninas o playas no caninas, que en Murcia ya contamos con, creo que, si no me equivoco, con un par, con una seguro. Entonces, sería también... Yo sé que en el Campello hay, porque yo he estado con mis perros en el Campello, y además, bajo mi punto de vista, es mejor la zona que tenemos los perrunos que las que tienen los humanos. Entonces...
Y luego, pues continuando con las noticias o con los apartados, también tenemos el perro de la semana, que en este caso son los perros de la semana, porque tenemos 10 cachorros preciosos.
10 y faltan 5, que es lo que nos enteramos ayer. Pero en teoría 10, de momento 10.
Y luego también pues continuaremos con el vídeo.
Uh-huh, sí.
Y más cositas que habrán por
pues
ahí.
Sí. Pues lo primero de todo, como decía Maco, vamos a empezar con el tema de la semana, que es el reciclaje, con motivo de que la semana pasada fue la Semana Mundial del Reciclaje. Se organizaron unas actividades muy chulas en todo el país y en lo que nos toca a nosotros en Santana, como decía mi compañera, porque es un tema además que está muy de moda y muy de actualidad. De hecho, y eso no te lo aprovecho y te lo digo aquí, esta mañana me he encontrado por la calle con las chicas unas pequeñas del infante del príncipe Felipe, que están organizando, que tienen una cooperativa organizada de unos niños del cole, que hacen todo lo que hacen, lo hacen como material de reciclaje. Y esta mañana me han dicho, me los he encontrado casualmente por la calle, me han dicho que estaba todo vendido. Yo supongo que haya sido precisamente porque la semana pasada se organizaron estas actividades. Estos chavales trabajan con bricks de leche, trabajan con periódicos, trabajan con
diademas, con globos también tenían.
Sí, con todo tipo de material que pensamos que puede ir a la basura, pues no, ellos crean auténticas obras de arte, auténticas monerías, auténticas maravillas, como vimos también ayer una noticia en yo creo que fue, no recuerdo exactamente la cadena, pero también de una tienda que ha abierto en Madrid que vende productos eminentemente reciclados, sandalias, mochilas, ropa, todo viene desde los desde un neumático, te hacen unas sandalias de los más cool, pasando por collares hechos con pinzas, una maravilla. Y es por eso, porque es un tema muy de moda, es un y además es un acto de suma importancia para la sociedad, ya que este mismo, el mismo acto de reciclar, pues supone la reutilización de elementos y objetos, como os he estado diciendo, de muy distinto tipo, que de otra manera pues serían desechados, y así se forma, así pues eso, contribuimos a formar más cantidad de basura si no fueran reciclados, si no fueran reutilizados. Y sería una manera más de seguir saturando el planeta de basura, seguir cargándolo de algo que en muchísimos casos, como son las bolsas de plástico, tardan ¿cuántos años? ¿20 o 100?
Muchos.
Una barbaridad de años en desaparecer. El reciclaje está directamente ligado con la ecología y con el concepto de sostenibilidad, que supone que el ser humano debe poder aprovechar los recursos que el planeta y la naturaleza le brindan, pero sin abusar de ellos y sin generar daños significativos, al medio natural. ¿Qué significa eso? Pues tenemos que, yo creo que cada día nos vamos acercando más a eso, ¿no, Mako? Esa especie de equilibrio que estamos intentando, que estar en equilibrio un poco. Cuando quitamos algo, intentamos luego reponerlo. Se está riendo, pero...
Me río, sí, no, pero es verdad. Yo creo que vamos cada vez un poco mentalizándonos más de la importancia del reciclaje y de llevar a cabo esas acciones, que tampoco cuestan tanto, porque aquí en Jumilla también tenemos contenedores de plástico, de vidrio. Hay mucha gente que se queja porque están lejos de sus domicilios, pero realmente yo creo que tampoco está tan lejos. Tampoco. Son bajar dos o tres calles. Lo que pasa es que parece que nos gusta quejarnos.
Que tendríamos que tenerlos al lado de la puerta de casa. Cuando es algo que el reciclaje es una pata muy importante, la noción compleja de conservación ambiental, y ya que es a partir de él que es en el que se puede contribuir a limitar la contaminación y además a reutilizar los diferentes recursos de manera continua. Cuando hablamos de reciclar o de reciclaje, siempre hacemos referencia a un acto mediante el cual un objeto que ya ha sido usado es llevado por un proceso de renovación en lugar de ser desechado. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando nosotros, no sé si visteis hace poco un documental que hablaba sobre el reciclaje, sobre las cadenas de reciclaje, los envases de plástico, cómo se van separando, cómo, pues ese bote de detergente o ese brick de leche o esa lata de atún, pues podemos darle una segunda vida a eso, separándolo bien, andando dos calles, como dice Mako, llevándolo al contenedor adecuado. Y es un acto realmente es un acto muy 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 fácil y ya que muchísimos, la gran mayoría de los objetos que nos rodean pueden ser reutilizados, pueden tener una segunda, una tercera e incluso una cuarta vida. También el tema de los neumáticos, están haciendo carreteras. Mucho, sí.
Con los neumáticos, sí, de los coches, sí, están haciendo carreteras.
Se le mezcla con el asfalto y hacen que esas carreteras sean más adherentes, sean menos peligrosas, sean más. Hacen que la adherencia al neumático a la hora de dar una curva o cuando llueve, pues reducen bastante los accidentes, el índice de peligrosidad. Eso, los neumáticos. O ahora me viene a la cabeza el tema, por ejemplo, también de los aceites, esos aceites que también reciclamos y que las yayas ya hacían en aquel momento jabón de sosa, se vuelve a volver a hacer. El tema ahora mismo de compartir transporte, con utilizar para hacer un viaje, está el famoso
el
Uber, pero el Uber creo que lo han prohibido, pero el BlaBlaCar, que es ahora mismo también una manera de reciclar, de ya no reciclar, pero sí de ahorrar
y de contaminar menos, ¿no? En lugar de evitar que vayan en el camino tres o cuatro coches, la gente va en el mismo vehículo. Sí. Bueno, para los que no sepan lo que es el BlaBlaCar, porque nosotros estamos hablando, pero seguro que hay gente que nos escucha que no sabe lo que es, pues BlaBlaCar es como una plataforma en la que varias personas que van a dirigirse a un trayecto en común se juntan y en lugar de ir en cuatro coches, van en uno. Entonces ellos están ahorrando dinero, aparte es una manera de sociabilizarse, yo creo, también buena, y sobre todo pues que no se contamina tanto, ¿no?
Sí, porque además de sociabilizar, porque lo que hablaba al principio de que ahora mismo lo que se busca cuando se recicla y con lo que hablábamos de cuando el medio ambiente, el ser humano aproveche de manera sostenible los recursos que nos brinda la naturaleza y que esos recursos sean lo menos expoliados y lo menos tocados posible. Hablaba el otro día con un chaval con el que coincidí en BlaBlaCar, precisamente geólogo, que trabaja aquí cerquita, en Pinoso. Trabaja en, yo no sabía que tan cerquita de aquí tenemos, creo que es la mayor cantera del mundo, de un mármol, no recuerdo ahora mismo qué mármol fue, me lo dijo. También me dijo que ahora mismo está de moda por 50 sombras de Grey. Un mármol que es exclusivo de Jumilla, me lo estuvo comentando, que se ha hecho famoso gracias a, luego lo miramos por internet, esto es real, porque hablábamos de que él como geólogo, su trabajo consiste en buscar canteras, pero también buscar las fórmulas para que el medio ambiente sufra lo mínimo posible, que el impacto ambiental sea el mínimo, y reciclar en la medida de lo posible todos los excedentes de materiales que supongo que tienen que salir de una cantera. Ya hablábamos de eso, y no sabía ni que teníamos una cantera enorme, la más grande del mundo, cerquita de Jumilla, ni de que se haya puesto de moda un tipo de mármol que se extrae solamente de Jumilla gracias a las 50 sombras de Grey.
Yo tampoco sabía eso, ¿eh? Siempre se aprende algo nuevo, ¿no?
Y sobre todo hablaba de eso, dice, es que nosotros ahora mismo, las grandes empresas y las pequeñas, lo que están haciendo ahora es mirar mucho por el medio ambiente y mirar mucho la manera de reciclar, ya que se puede reciclar lo que decíamos, casi de todo, porque dicen que los expertos en la materia que consideran que casi todos los elementos que nos rodean eso pueden ser reciclados o reutilizados en diferentes situaciones, aunque algunos de ellos, por ser extremadamente descartables o por ser tóxicos, no puedan ser guardados. Pero el vidrio, el papel y los cartones, los textiles, los residuos orgánicos, el plástico y otros elementos son todos plausibles de reciclaje. Obviamente los procesos de reciclaje y de reutilización, madre mía las palabrillas, variarán en términos de complejidad en cada caso, pudiendo incluso algunos materiales ser reciclados solo un par de veces, pero hay otros que pueden ser reutilizados 4, 5 y 6 veces. De todos modos, la importancia del reciclaje reside en el hecho de que mientras más elementos u objetos sean reciclados, menos material será desechado y, por lo tanto, el planeta y el medio ambiente sufrirán menos el crecimiento permanente y desorganizado de la basura humana.
Luego también, María, retomando un poco lo que habíamos dicho antes, de que en Jumilla el otro día se hizo una actividad en Santana de recoger la basura, creo que el Departamento de Medio Ambiente de aquí de Jumilla dio unas cifras sobre las cantidades que se habían recogido en 2014, o sea, el año pasado.
Sí.
Entonces, ¿cómo estamos ahora mismo?
Sí, pues mira, aquí, según los datos del Departamento de Medio Ambiente, durante el 2014, Jumilla mejoró todos los porcentajes de reciclaje de las diferentes recogidas selectivas, o sea que muy bien. Durante el pasado año, los ciudadanos de Jumilla reciclaron un total de 294 toneladas de papel y cartón, 315 de vidrio, 63 de envases ligeros, 2.740 litros de aceite de cocina y 52 toneladas de ropa y juguetes. El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el director de Comunicación Corporativa y Marketing de Coembes, Antonio Barrón, presentaron este miércoles la campaña de comunicación, Impropios, que pretende concienciar a los ciudadanos sobre la importancia que tiene la correcta separación de los envases domésticos en el hogar para su posterior reciclaje. Dice también que los últimos datos señalan que el pasado año se reciclaron en la región un total de 33.454 toneladas de envases. Y Murcia cuenta con 12.618 contenedores, de los cuales 7.313 son amarillos y 5.305 son azules. Según las encuestas realizadas, el 79,2% de la población de la región de Murcia declaran reciclar sus envases a diario.
Pues yo creo que es una cifra alta, un 79% es demasiado alta. Luego habrá que ver
si es verdad o mentira.
Claro, que lo mismo le hacen la encuesta y dice, yo por supuesto, yo reciclo. Y luego no se mueve en nada. Luego también, como hecho curioso, fíjate que fue justamente ayer o antes de ayer, la Plaza de Santo Domingo de Murcia también acoge una exposición de 13 vestidos que están realizados por diseñadores internacionales y murcianos y que están confeccionados con materiales reciclados. Además, es una exposición muy curiosa porque hay algunos de esos trajes están elaborados con bolsas de infusiones, por ejemplo, y luego también hay otro muy interesante que es un traje que ha resultado, bueno, se ha hecho con billetes de tren de Berlín. Oye. Cuya suma resultaba unos 5.000 euros en transportes de viajeros, o sea que es súper curioso, y son trajes que se pueden visitar en la exposición que digo. El horario de apertura es de las 10 de la mañana a la 1 del mediodía y luego por la tarde también de las 5 a las 10 durante toda la semana. Entonces, pues los jumillanos que vivan allí y que viajen por motivos de estudios o simplemente que vayan a dar una vuelta, pues es una exposición que, vamos, yo personalmente la recomiendo porque la he visto esta tarde y me parece muy muy interesante los trajes que hay.
Pues sí, pues eso es. Así que desde aquí mandamos el mensaje de reciclar, y yo diría que reciclar es vida, ¿no? Vida para todos, para el planeta, para los animales.
Sí, 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 vamos, sí. Yo creo que sí. Un mensaje para los jumianos que nos escuchen, que se animen a reciclar, que como he dicho antes, tenemos los contenedores muy cerca, uh-huh. aunque parezca que no. Entonces, pues nada, vamos a reciclar. Uh-huh. Y continuando con el programa, pues vámonos con la noticia de la semana, que hemos dicho anteriormente, hemos hecho un pequeño avance, y es que casi la mitad de las casas rurales en España admite animales. Según ha anunciado la web de alojamientos rurales toprural.com, el 45% de las casas rurales en España admite animales de compañía. Lo que también añade que 6 comunidades autónomas han reducido su oferta con respecto al año pasado. En España existen más de 5,4 millones de perros y 3,8 millones de gatos, lo que implica que el 20% de los ciudadanos españoles comparte su vida con ellos, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Compañía de Animales, para Animales de Compañía, perdón. Según indica aquí también la página web de alojamientos rurales, Murcia, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana son las comunidades que mayor índice de alojamientos pet friendly ostentan, con porcentajes que oscilan entre el 48 y el 58%. Pet friendly significa pues alojamientos que son amigos de los animales, mascota, que te permiten sí. ir con la mascota.
Que en breve hablaremos también de eso aquí con una experta.
Luego también indica que además de la región murciana, que redujo su tasa, ahora explicar el porcentaje, también redujeron en un 3% los alojamientos rurales que admiten mascotas en La Rioja y en Aragón, Cantabria, Navarra y Baleares, con un 1% de disminución. Si se analiza el dato por provincias, Murcia admite ahora mismo el 58% de esos uh-huh. alojamientos, cuando en 2014 era el 60%, o sea, ha bajado un 2%. Granada 55%, Barcelona 59% o Cuenca 55% son las que cuentan con una mayor oferta de alojamientos de este tipo, es decir, que aunque tienen más alojamientos, pero este año han bajado. No uh-huh. sé, no indica en esta web el porqué.
Lo que te iba a preguntar,
porque puede ser ese tipo, pero no lo explica. Luego también dice que las comunidades autónomas con menor índice de alojamientos rurales que admiten mascotas son Navarra, Euskadi y Baleares. Y por provincias, Vizcaya, Guipúzcoa e Ibiza. Jo. La verdad es que no se indica el por qué se ha bajado en esto cuando debería ser al revés, ¿no? Yo creo, cuando ahora mismo la mayoría de gente tiene mascotas sí. y quiere viajar, pues quiere viajar con sus mascotas, ¿no?
Puede ser, o a lo mejor también sea porque no haya dinero para viajar y entonces hayan ni idea.
Pues por eso, es una noticia buena en cuanto a que hay casas rurales que admiten animales, pero la mala es que ha bajado.
Temas de hoteles también, ¿no? Mm.
Y luego también, María, he visto un artículo que me ha gustado mucho y digo, voy a aprovechar hoy para leerlo también, ya que la noticia era corta. Se trata de una carta al director que ha escrito Andrea Gómez Gómez en el periódico El País. El titular es La otra cara del maltrato animal. Entonces me ha parecido muy interesante, yo lo leo y tú lo comentas.
Venga, vale.
A ver qué se te ocurre.
Venga, de acuerdo.
Bueno, pues según esta carta al director, dice así: ya han pasado 11 años desde que en España es un delito maltratar a un animal. Casualmente, España es el segundo país donde más se maltrata animales, ya que para que un caso como estos acabe siendo juzgado, el animal, debe tener lesiones graves o la muerte. Esto conduce a que otros de los muchos tipos de maltrato queden impunes o simplemente saldados con una mera multa. Hoy en día existen 17 legislaciones diferentes de protección animal, una por cada comunidad autónoma, lo cual fomenta la existencia de grandes desigualdades entre territorios. Por ejemplo, en Navarra el maltrato animal se castiga con una multa de unos 3.000 euros. Sin embargo, en Aragón las penas alcanzan los 150.000. También en Cataluña está prohibido el sacrificio de animales abandonados, mientras que en las demás comunidades está permitido. Andrea Gómez se pregunta, ¿por qué no tener todos la misma ley de justicia para este acto de violencia? Tal y como defiende Nacho Paunero, presidente del refugio, que dice: las leyes de protección animal no sirven para protegerlos, solo para exterminarlos. Bueno, en realidad tampoco se podía esperar más de este país que ve el maltrato animal como la mayor fiesta cultural del mundo.
Pues sí.
Me ha parecido un artículo, vamos, sí. muy breve, muy conciso, pero vamos, más claro que
más claro
que
agua.
El agua.
Que lo comente, dices, ¿no?
Claro.
No, pues a mí yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Además que en mi caso, por circunstancias y por personales y también laborales, he estado viviendo durante temporadas largas en diferentes comunidades, te das cuenta del cambio brutal que hay de unas a otras. En Cataluña se ve claramente eso, el sacrificio cero, en la prohibición de los toros, el que hay Sanecán y Pipicán por casi todos lados. He de decir que en Barcelona no, es algo que a mí me llama mucho la atención, el estar en Barcelona y que la gente no lleve periódicos o tenga que comprárselas sus propias bolsas, mientras que en Madrid, es por todas partes de Madrid, te puedes encontrar las bolsitas. Mientras que, por ejemplo, estando viviendo en Aragón o viviendo en Castilla-La Mancha, que son los casos más flagrantes, o Castilla-León, pues el maltrato y la desidia y la laxitud de las leyes dejan muchísimo que desear. Dejan muchísimo, muchísimo.
De hecho, tú tuviste que ver un caso de unos galgos que estaban en pésimas condiciones, sí, y no se pudo hacer nada. No,
me ha pasado además en dos veces, bueno, varias veces, pero de poder hacer algo por los animales. En una ocasión terminaron aquí, en nuestro albergue, en la protectora. Fueron dos galgos en Toledo, en Esquivias, que llegué incluso a pelearme con la Guardia Civil. Por ahí me di cuenta que la enorme suerte que por lo menos en Jumilla tenemos con el Seprona, que tenemos un bastante buen entendimiento. En el caso de aquella vez en Toledo, la Guardia Civil no se portó peor porque no ensayó. Si llega a ensayar antes, se porta peor todavía de lo que lo hizo. Y al final los dos galgos terminaron en mi casa. Durante una semana y media los tuve de acogida, luego vinieron aquí a Murcia, intentaron comprármelo los propios cazadores que me veían por el pueblo con ellos, eran dos animales bellísimos, intentaron hasta comprármelos y uno de ellos incluso me amenazó con ir a casa y quitármelo. Tuve que decir que, bueno, historias. Y en el caso de los otros, se pudo hacer nada por ellos porque había una investigación abierta de compra y venta ilegal de animales. Entonces, aunque el Seprona en el segundo caso, que ha sido ahora, muy cerquita de Talavera de la Reina, se presentó enseguida, se portaron genial, se descubrió que estos galgos, que vivían en un chamizo de nada y menos, chipados y todo el rollo, como habían sido objeto de una compraventa ilegal, no podíamos hacer nada por ellos. A mí incluso llegó a amenazarme la familia que los tenía por la calle, llegaron a insultarme y a amenazarme. Y te das cuenta que la gente no hacía nada, o sea, la gente no. Entonces, en Madrid, por ejemplo, el sacrificio es a los 8 días. Si se te pierde un animal, tienes 8 días para encontrarlo, porque si no, a tu animal te lo matan. Te lo sacrifican, además te lo sacrifican en el que se supone que es el albergue municipal de animales, La Fortuna, que es mantenido por la Comunidad de Madrid, y es una vergüenza. Es a mí a nivel de española y a nivel de persona que trabaja, colabora con una protectora y está todos los días con los animales, el que haya esa desprotección en esos términos y ese batiburrillo legal es auténticamente vergonzoso, porque no sabes ni por dónde cogerlo ni por a quién acudir. Y nosotros lo hemos visto, estamos viendo últimamente muchísimos casos de este estilo, y nos tienen muchas veces las manos atadas.
Y yo es que tampoco creo que no lo considero que sea tan difícil realmente crear una ley que se cumpla en toda España. O sea, al final el maltrato es el mismo. Se haga en Barcelona, se haga en Andalucía.
Pero yo creo que también... ¿No? Perdona que te he cortado.
No, sería eso, simplemente eso, que no creo que sea tan difícil llegar a un entendimiento de poder hacer una ley común para toda España, no sé.
Yo creo que también tiene que ser cuestión del desarrollo que haya en cada comunidad, que es, aunque se supone que somos un país con el mismo desarrollo, entre comillas, y un país desarrollado y rico y tal, yo creo que las mentalidades cambian mucho del norte al sur, por desgracia, y sí que yo veo, además lo he visto en experiencias propias, una diferencia grande, y luego también lo que dice la compañera, la Andrea, si es un país donde la fiesta nacional es torturar a un pobre animal hasta la muerte. Estamos hablando de que llamamos cultura y arte a eso. Yo el otro día discutía con un familiar porque me decía, es que gracias a eso hay trabajo, hay no sé qué, y cuando te encuentras que, como ese familiar mío, hay 50 millones de personas que 50 no, afortunadamente no, tantas no, pero miles de personas todavía en nuestro país que piensan lo mismo, y no se va a quitar el toro de Tordesillas porque no conviene y porque es tradición. Estamos en un país que hay esos claros oscuros, entonces es complicado, porque tendría que erradicarse lo primero, por ejemplo, eso, los toros.
Pues este era una...
Y penarse.
Era una de las cartas que he visto que me ha parecido muy interesante, y como teníamos una noticia muy breve, digo, voy a leerla porque por eso, por lo que dice. Breve, pues concisa, sí. y clara.
Pues sí.
Pues mientras esperamos a María, continuamos con el programa para hablar de los perros de la semana,
sí,
que tú creo que es un caso que lo puedes contar perfectamente porque has estado ahí metiéndote, sí, en el fango, y nunca madre mejor
mía.
Dicho.
Y nunca mejor dicho, ¿no? Madre mía. Pues sí, los perros de esta semana son 10 bebés, que son hijos de dos madres abandonadas y un mismo padre, y que viven en un paraje a las afueras de Jumilla. La fecha de nacimiento la hemos calculado que es del 1 de abril de este año, el 2015. La madre es una mestiza de mastina de 40 kilos. El padre es un mestizo también de 40 kilos, blancos los dos. Y el peso actual de los bebés ahora mismo está en ronda los 3 kilos y medio. Luego el peso estimado como adulto será entre los 30 y los 40 kilos. Entonces son 10 bebitos. Nos han dicho que no son 10, sino que son 15. No hemos localizado todavía los otros 5, aunque un pastor el otro día nos estuvo diciendo a mí y a una compañera que la madre se los subió hacia unas fincas donde hay ovejas y tal, y pueden ser que estén perdidos o que estén diseminados por algún matojo, y estaban en una zona de balsas donde era muy peligroso que estuvieran, porque si caían se podían ahogar, porque había dos balsas secas llenas de fango y de agua podrida, y la otra estaba un poco más limpia, pero también de suelo de yeso, porque lo que si el animal o incluso las personas que fuimos a sacarlos metíamos los pies, pues te enfangabas, era este barrio asquerosete. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacerlos para adoptar? Pues ahora mismo están todos puestos en nuestra página de Facebook, en la protectora. En la página de la protectora todavía no, porque es lo más rápido el Facebook. Además, el llamamiento está siendo muy muy bien contestado.
Y que, por cierto, aprovecho para decir una buena noticia, sobre todo para los compañeros que llevan nuestro Facebook, y es que hemos llegado a los 3.000 amigos de Facebook.
Ah, pues está muy bien.
O sea que enhorabuena a mis compis y a nuestros compis que llevan la sí, porque eso en Facebook.
Eso es un mérito, porque vamos, a los que no nos gusta además las redes sociales, eso es un trabajazo brutal. Entonces, podéis ver a nuestros perros, entonces, a los que seáis amigos, y los que no, pues os hacéis, para que seamos más de 3.000, en nuestra página de Facebook. Y si queréis adoptarlos, pues tenéis que rellenar un cuestionario de preadopción que utilizamos para utilizar el primer contacto y con las familias, y lo encontraréis en la página principal de nuestra protectora, www.cuatropatasjumilla.com. Una vez relleno, pues lo envías a nuestro email, que está también en nuestra página, que es protectorajumilla@gmail.com. Entonces nos pondremos en contacto contigo para comunicarte si seguimos o no seguimos adelante con los trámites. Los cachorros se entregan con chip, con pasaporte o cartilla, con las vacunas hasta el momento de su adopción, pueden ser una, dos, tres o las cuatro, y la desparasitación interna y externa. Se firma un contrato de adopción y un compromiso obligatorio de castración. Sí se puede adoptar en otras provincias, pero habrá un seguimiento a través de otras protectoras y colaboradores. No viajan en empresas privadas, pero sí pueden viajar con voluntarios o amigos que viajen en ese momento a la zona donde va a ser adoptado. El dinero es un donativo establecido para ayudar a los gastos de manutención, vacunación, chip, desparasitación y viajes, y es una cifra de 50 euros. Y los cachorros adoptados en Cuatro Patas Jumilla tienen precios especiales de castración cuando son adultos para facilitar este trámite a las familias. Por último, ¿cuándo podrían ser adoptados? Pues se pueden reservar ya y estarían con sus familias en torno al 12 de junio para garantizar que están en las mejores condiciones y para que pasen el mayor tiempo posible con sus hermanos, ya que lo correcto es que puedan vivir en familia un mínimo hasta los 3 meses. Las dudas, pues las dudas podéis mirar, ya os digo, en nuestra, las podéis enviar a protectorajumilla@gmail.com o por un privado, en un mensaje privado en nuestro Facebook de Cuatro Patas Jumilla o vía WhatsApp 656-986-98-9417. Estos 10 cachorretes, que esperemos que podamos encontrar a esos 5 y entonces sean 15, 5 más para adoptar, pero bueno, estaríamos salvándoles la vida y estaríamos dándoles un mejor hogar. Y yo que los he tenido en mis manecicas, son bolitas, son una pasada de bonitas.
Hemos dicho que de raza serán grandes, mestizos, María, sí. Mestizos de mastín o algo parecido.
Una de las madres, porque pensábamos, eran 3 perros, 2 grandes y una más pequeñita, más medianita, que pesaron unos 20 kilos. Pensábamos que eran 2 machos y una hembra, y la hembra era la mastina blanca. Al final vimos que no, que son 2 madres, son 2 camadas, porque por muy grande que sea el perro, puede tener 15 perros
ya, ¿no?
Entonces, un pastor con el que estuvimos hablando ayer nos estuvo diciendo que la mastina blanca tuvo 9, por lo que los otros 6 son de una medianita de color canela, que es a lo mejor rondará los 20 kilos. Entonces, por eso hemos puesto la estimación 25, 30, 40 kilos, dependiendo de quién sea. Pero yo los tengo en la mano, Maco, y pueden ser como Pani, mínimo, unos 25, 27 kilos, mínimo.
Pues nada, animar a la gente que nos esté escuchando y que luego siga esta noticia a través de Antena Joven o del Eco de Jumilla, que se animen a adoptar, que son unas bolas preciosas, que necesitan un hogar y que, bueno, que ya que han conseguido que los saquemos de las balsas donde estaban, pues que encuentren una familia que les dé el cariño que merecen.
Bueno, no, iba a decir que desde aquí, si nos están oyendo la gente cercana a la zona donde aparecieron, que aunque está a las afueras del pueblo, está dentro todavía del núcleo urbano, que si ven a los dos a los tres perros, son inconfundibles, dos mastines grandes blancos y uno canela, que nos ayuden, tenemos también que sacarlos de ahí, queremos también rescatarlos, estamos en pleno rescate, lo decimos porque nos llaman, hemos intentado rescatarlos ya dos veces, la última vez hasta las 11 de la noche, seguimos en ello y lo que también necesitamos es colaboración, porque yo también me gusta decir que nosotros no somos superhéroes ni somos veterinarios y tenemos las mismas limitaciones que cualquier señorico de a pie que quiera coger y ayudar a un perro, entonces que si les ven que nos avisen, que nos ayuden, que estamos, que queremos también sacar a los padres y encontrarles también a esos padres un hogar.
Bueno, pues dejamos ahí el mensaje, vamos a hacer una pausa de musiquita y enseguida continuamos con la entrevista de esta semana que tenemos a una pedazo maestra ya aquí en nuestros estudios. Enseguida volvemos.
Sí, señor.